En Atlántica FM, el contacto es con el doctor Gustavo Mea, el abogado que viene entendiendo en estas dos causas, la de la señora Gloria Pérez y la de del nieto de Gloria, que perdió la vida en el accidente que se registró en Ruta 9. Y bueno, así como lo habíamos anunciado, conversamos con Ángela hace instantes, la hija de Gloria, y queríamos conversar con Gustavo para saber cómo él está viendo todo esto, cuáles son las últimas novedades y si es que las hay. Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos.
Buenos días, Robert. Saludos a ti y a tu audiencia.
Bueno, comencemos con el caso de Gloria, que como lo hablábamos recién con Ángela, desde su punto de vista hay pruebas que son contundentes, y siempre hablamos de que los tiempos de la gente son otros, muy diferentes a los que puedan manejar, en este caso la justicia, la falta de personal, que en algún momento creo que lo llegamos a hablar contigo, sí, pero ya pasó casi un mes y medio del accidente, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, se puede comprender obviamente que hay una falta de personal, porque eso es como un poco endémico, tanto de la Fiscalía Nacional de la Nación como del Poder Judicial, eso se puede comprender y se atiende, pero también está la otra parte procedimental, la parte que tiene que analizar la señora fiscal. Yo siempre digo, independientemente de lo que yo opine, la fiscal tiene independencia técnica, por supuesto, a mi manera de ver, lo vuelvo a reiterar, hay prueba más que suficiente. Ya hemos hablado del video, de la carpeta de policía científica que está agregada, de las declaraciones. Y hay un punto que a mí un poco me llama la atención, que es que yo por segunda vez pido la carpeta investigativa a ver si había agregado algún elemento más. Ajá. Y lo único que se agregó fue un acta que se interrogó a la señora conductora del auto por el tema del seguro, pero que no quita ni agrega nada al hecho, al homicidio cometido. O sea, su responsabilidad claro. No quita ni agrega nada. El tema del seguro es una parte civil,
sí, sí,
que no tiene nada que ver con la parte penal. Entonces, bueno, mi razonamiento es muy simple y muy sencillo. Si hay pruebas suficientes, si no hay nada más para diligenciar, si no se está esperando la contestación de nada, al menos en lo que me dieron a mí, ¿no?
Sí.
Si no se está esperando la contestación de ninguna partición, de ningún lado, de ninguna pericia.
Sí, sí, porque
está todo agregado.
Por lo general llega un punto y a veces la fiscal entiende, bueno, que es necesario diligenciar más pruebas, entonces le pide a la policía, ve, espera esto.
Exactamente.
Claro, y de eso no hay nada.
No hay nada, solo había agregado un acta, una pequeña acta, porque obviamente es un acta que es muy sencilla, sobre, ya te digo, el punto del seguro del auto, que es otra historia, que también es otra infracción, que convenció la señora. Pero en cuanto a la raíz del problema, a la parte de responsabilidad penal, no hay nada nuevo. Entonces, vuelvo a decir lo que he dicho muchas veces, pecando de ser reiterativo. ¿Por qué la señora fiscal no toma una decisión que ella considere, con su independencia técnica? Yo apunto y apelo y considero que lo más viable es la formalización del procedimiento ante el juez penal. Después se verá así.
Ahí está.
¿Qué pasa?
Ahí está. Hay un detalle, creo que sobre todo en los últimos tiempos la gente lo ha ido entendiendo más, o por lo menos es la sensación, que cuando se formaliza y a veces se decreta prisión preventiva por de plazo de tantos días, ahí andan en los 180 días un promedio según los delitos, en fin, es un resorte, una medida que genera una cierta tranquilidad en todo sentido a los efectos de que se continúe con el proceso, porque ahí sí se pueden diligenciar más pruebas, se sigue investigando, ¿verdad?
Exactamente, la parte es así, o sea, si se procede a la formalización, se puede continuar con el proceso penal, como tú bien decís,
Ahí está.
con todo lo que implica, o se puede llegar a lo que muchas veces sentimos en los medios de comunicación, si la responsabilidad es medianamente clara, a un acuerdo abreviado. Un acuerdo abreviado implica
El
el
reconocimiento.
reconocimiento por parte de la persona de es una especie de confesión o
Que
reconocimiento de su culpabilidad
tiene
en
una
el hecho
reducción en la pena, digamos.
y tiene como beneficio algunos tipos de reducciones en la penalidad,
Que
porque
esto,
está el hecho de la confesión.
claro, a ver si nos dejas claro a nosotros y sobre todo para la gente, que también en este sentido hay muchas personas que pueden malinterpretar o generalizar algún comentario sin estar sabiendo qué es lo que dice el nuevo código, que en el marco del proceso abreviado, incluso si han escuchado la gente cuando nosotros damos lectura a los comunicados de jefatura de policía, sobre el final de la redacción, por lo general aparece esto cuando se llega, ¿no?, al acuerdo, en el marco del proceso abreviado. La persona acusada de tal o cual delito reconoce que lo cometió. Entonces,
Exactamente.
se asegura la justicia un recorte en los tiempos de los procesos, que en su momento eran muy largos, y una condena para la persona.
Ah, no, por supuesto. O sea, el proceso abreviado, si se llegara del caso, lo que te decía recién, implica la confesión de parte y asumir la responsabilidad por el hecho cometido. Y automáticamente, prácticamente inmediatamente, el juez ya dicta una sentencia.
Ahí está.
Ha dicho una sentencia condenatoria, bueno, y el juez verá lo que dicte, lo que peticiona el fiscal. Eso es un tema procedimental. Pero ni que hablar que se abrevia todo el tiempo y después vendrá el cumplimiento de la condena.
Que tiene una reducción por el hecho de decir, bueno, a ver, mira, a ver, hay pruebas de que tú cometiste este delito. Si reconoces, si no reconoces, bueno, vas a ir a juicio, formalizado por tantos días, se siguen las actuaciones y después viene el juicio. Ahí no hay reducción de penas, pero si confiesas, tienes una reducción de tanto en la pena.
Sí, la confesión es la confesión ahora y siempre ha sido un atenuante, ¿no?
Ahí está.
Siempre, o sea, se considera que la persona está colaborando,
Bien.
que reconoce su culpabilidad, y bueno, entonces se considera un atenuante en la pena porque está reconociendo si yo fui el culpable, todo sucedió por mi accionar, por mi culpa, por mi negligencia, por mi impericia,
Sí,
por todo ese tipo de cosas.
una de las últimas charlas que tuvimos contigo hablamos, bueno, esto sería homicidio culposo y después está lo agravante que podía ser, no me acuerdo si era, me decías, leve, o sea, que iba aumentando ante los detalles que entendiera la fiscal del caso. En este caso, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, homicidio culposo, cuando se mata a alguien, pero no está la intención de hacerlo. Eso es lo primero.
Sí, exactamente. Y después, bueno, a ver, ya les digo, es una opinión mía como abogado, ¿no?
Sí,
No,
sí.
no, no digo que sea la de la fiscal.
No, claro, pero.
No nos olvidemos que, a ver, la señora Gloria era una transeúnte, venía caminando normalmente en un lugar donde no hay berma o banquina, como se dice comúnmente. La vereda no es transitable, entonces no tenía más remedio que venir caminando por la calle, venía contra el tráfico, como corresponde a la ley. La conductora del auto aparece desde su derecha. El peatón tiene preferencia de paso en la intersección, preferencia absoluta de paso.
Aunque no haya cebra, esto es así.
No, no, no. No importa que haya cebra o que no haya cebra. El peatón tiene preferencia absoluta de paso en todas las esquinas. Si pasa reglamentariamente,
Claro,
¿no?
sí.
Y pasar reglamentariamente. Sumado a eso, la señora no la ve en un día diáfano, claro. Sumado a eso, no respeta el cartel de pare, que el cartel de pare es parar, que muchas veces la gente no lo entiende a ese. No ese era el paso. El cartel de pare es parar, mirar, tener conciencia de lo que se está mirando, y cuando se ve que no hay nada, proseguir la marcha. Acá la señora nunca para. Prosigue la marcha muy despacio, pero prosigue la marcha al fin. Entonces, eso para mí serían elementos que el fiscal debe poner en la balanza.
Y son todos
a la hora
y
de
son
hacer
to
su petición.
y son todos agravantes.
Claro, son elementos, o sea, a ver, para sintetizar, este accidente era totalmente evitable. No estamos hablando de un accidente carretero donde dos vehículos vienen a 80, 90, 100 por hora, bueno, en fin, está lloviendo y patinan y esto y el otro. Acá estamos hablando de un día diáfano, soleado, tranquilo, sin mayor tráfico en el lugar, no había tráfico prácticamente,
Sí, nada.
en donde yo hasta ahora no termino de comprender cómo, más allá de ser abogado, como ciudadano, como persona que manejo hace muchísimos años, no termino de entender cómo no vio a la persona, cómo no vio a la señora Gloria. Yo no termino de entender. Bueno, y por eso apunto a que la fiscalía ya tiene todos los elementos y para poder pedir la formalización del caso.
Bien, a tu, porque cuando empecé a hablar de lo que podía ser, bueno, decir, de lo que en realidad todo apunta a que sea así, ¿no? Homicidio culposo. Y después los agravantes. ¿De cuánto tiempo estamos hablando posibles penas en cuanto a tiempo? Que también puede variar, o sea, puede, ¿no? Si va a variar según lo interprete la fiscal, claro está, si hay agravantes, si son.
Claro, bueno, pero esa es la pregunta del millón. O sea, es difícil en derecho penal decir penas porque la que establece el guarismo es prácticamente la fiscal.
Si fuera un homicidio
Ese es el
culposo, a
problema.
ver, no sé, en las características que tú te puedas imaginar, Gustavo, en tu experiencia y esto, en promedio, ¿cuánto es la
Las
pena?
penas, las penas mínimas son de, si no las recuerdo mal, son de 24 meses. Si no las recuerdo mal, ¿no? Son muchos los delitos y no los recuerdo mal.
No, no, sí está.
En temas de homicidio, son de 24 meses. El tema es que después se compute la confesión, esto y aquello, y se disminuye la pena. O sea, yo no quiero meterme en el resorte de la fiscal,
No, no, a
porque no me
ver.
incumbe, porque no me incumbe y estoy haciendo futurología,
Por eso hice
y
la
capaz que después se
salvedad de.
cumple, capaz que después no se cuenta.
Claro,
Entonces es un tema sumamente delicado esa línea.
hice todas las salvedades previas para que la gente lo entienda. Cosa que después no digan, no, pero el abogado dijo. No, no, pero a ver, es en base
Claro,
a lo
exactamente,
que
porque después lo
decía,
que
se
pasa es,
dice.
ah, pero el abogado me dijo tal cosa y pasó otra totalmente inversa, no
Bien,
sé.
a ver. Una cosa que quiero preguntarte, que yo no sé si lo puedes decir o no, ¿viste en la carpeta donde que se aportan las pruebas? Porque obviamente se hace un peritaje en el auto, todo tipo de peritaje.
Sí.
¿Hubo alguna cosa que haya hecho la conductora del vehículo para ocultar alguna prueba?
Hay unos elementos ahí que a mí me llaman muy poderosamente la atención. Están graficados en la carpeta, no tengo por qué no mencionarlo porque está fotografiado, incluso está mencionado en la carpeta, no es una conclusión mía, nada que se le parezca. En donde al auto, en la parte de la cubierta
Se la limpia.
de las ruedas, sí, y una parte de la chapa se le limpia. Se le pasa una especie de toalla, una especie de paño.
Que fueron las toallas que en algún momento alcanzaron para auxiliar a la señora con lo que
Creo que
limpiaba.
sí, exactamente, sí, porque fue en el lugar allí. Pero ¿quién hizo eso? Hasta ahora no sabemos. Porque, a ver, vamos a situarnos contextualmente, ¿no? En el momento, en el momento se genera, y es razonable que así se genere, no olvidemos que iba un hijo de la señora
Sí,
Gloria, iba Gustavo,
que es en el video el que se ve
iba
que vuelve al
10
lugar
metros
corriendo.
adelante de ella.
Sí.
O sea, se genera todo un caos para atender a la persona que está tirada en la calle. Hay alguien que grita que se traigan esas toallas, un vecino
Ajá.
alcanza esas toallas.
Bien.
Pero después, ¿por quién utilizó esas toallas para limpiar esas? Porque, a ver, se limpia con. No son suspicacias, se limpia con ánimo
De ocultar prueba.
de borrar evidencia.
Lo
Por
que.
suerte, la policía científica, y en eso yo ahí felicito a la policía científica por suerte documentó eso. Se dio cuenta y lo documentó.
El
Está
asu
documentado. ¿Quién? No sabemos quién lo hizo.
Ah, ahí está. Este es el otro tema, porque...
No sabemos la autoría de quién lo hizo.
Claro. Lo que ya te deja en la duda si es... bueno, a ver, pues, no, nadie tiene que tocar. O sea, el tema de la ocultación
La
o algo...
preservación de la escena, pero
Claro.
yo no sé si fue antes de que llegara la
Claro.
policía, si fue después.
Por eso, porque estaba el video de la cámara que registra el accidente. Digo, bueno, a ver, entonces esa cámara también debe haber registrado lo que pasó después, hasta que en definitiva la
Tendría que haber
EC...
sido registrado, pero al menos el video que hay de prueba, se filma el accidente y después se corta. Capaz que habría que verlo. Y ya a esta altura no está, porque es el video de una casa. Ya a esta altura, estos sistemas de video regraban arriba, ¿no? Ya a esta altura esa secuencia va a estar regrabada.
Ahora, se corta,
Entonces no sabemos quién lo hizo.
pero no sé, a ver, en esto hay que plantearse todas las dudas, porque acabas de decir, bueno, sí, la cámara esa registró lo que todo el mundo ha visto, que fue el accidente en sí, y después dijiste, se cortó. Yo no, claro, tal vez cuando la policía pide las pruebas o por ahí alguien ya publicó. ¿Cómo es que funciona todo este sistema? Porque claro, de repente se corta para extraer esa parte que fue la del accidente, que es la que todo el mundo ha visto, y después el hecho que hay que ponerlo a grabar de nuevo. Me
Sí,
parece,
claro, o
no
sea,
sé.
el tema es que, o sea, cuando, a ver, en otros casos que yo he tenido similares, cuando uno pide un video de una casa, de un comercio, de lo que sea, la persona que va y lo pide, bueno, le grabo o sea, no prevén que pueda pasar algo de esto.
Claro, más bien.
Le graba la secuencia del accidente, yo sé, unos segundos antes, como está grabado este, unos segundos antes y unos
Sí,
segundos después.
sí.
Y después se corta, porque después no se graba todo, no se sigue grabando, a ver, no se baja del disco duro todo el
Claro.
procedimiento, toda la hora y pico, dos
Claro.
horas, 3 horas que estuvo la policía científica. O sea, entonces no sabemos quién pasó la toalla esa para borrar esos signos. Sí sabemos que la policía científica lo documentó. Tiene que haber sido alguien que estaba allí, obviamente, ¿no? Porque estaba presencialmente allí.
¿Cómo que
Pero
no?
yo no puedo apuntar a nadie con el dedo de que lo
No,
hizo
no,
fulano, me
no, no, no,
encargo.
ni hablar. Pero el tema era desmenuzar todo esto, a ver si echa un poco más de luz. O sea, hay
Hay una animosidad
Sí,
de ocultar pruebas.
claro. Porque además la policía
Eso no,
científica,
eso se lo discuto a cualquiera.
la policía científica no te va a acusar, es decir, está más que visto que no. O sea, quién es como tú acabas de decir. El que hizo esto tuvo la intención, la animosidad de ocultar algo o tratar de tapar. Pero claro, los rastros de sangre, además en cubiertas y todo eso, y en la chapa, en fin.
Sí, además están fotografiadas las cubiertas y donde se pasa la toalla para darle el auto, tiene una suciedad común y corriente de circulación. Y se
Claro.
pasa la toalla y eso, y bueno, y queda el auto limpio.
Claro, el trabajo era...
Inclusive es hasta grosero, es hasta burdo.
Ajá.
Porque rompe los ojos.
Sí. Sí,
Es hasta burdo, hasta grosero. No sé quién lo hizo, pero es hasta grosero.
bien, lo otro es el caso del nieto de esta señora, pero que todo apunta a cómo tal vez tú has notado que hay diferencia por parte de algunas autoridades en los procedimientos para entregarte tal o cual material.
Y ahora estamos hablando
Sí,
del caso de
de
Kiddy Calimaris, el
Kiddy,
hijo de
sí.
Richard Calimaris, nieto de la señora Gloria Pérez, que
Sí.
fallece
En la ruta 9 en vestido.
en la ruta 9 entre Castillos y La Esmeralda. Claro, ¿qué pasa? Yo también lo que he notado, lo noto a nivel nacional, ¿no?
Ajá.
No hay un criterio unánime entre las fiscalías y el Ministerio del Interior en la entrega de documentación. No hablo de carpeta investigativa, eso le corresponde exclusivamente a fiscalía, 100%. Estoy hablando, por ejemplo, de partes policiales. No hay un criterio unánime en la entrega del documento policial, del parte policial. Hay fiscalías que dicen que lo tiene que entregar el Ministerio del Interior porque es un tema administrativo, bla, bla,
Sí.
bla. Vos vas a otras jefaturas y te dicen, ah, no, pero a mí si la fiscal no me da la orden, yo no puedo entregar nada porque hay una persona fallecida, porque hay esto, porque hay herido grave. No entiendo. Entonces, por ejemplo, a mí se me está costando, por ejemplo, hacerme del parte policial del accidente de Kiri de Calimay.
Ahí está.
¿Sí? Sin embargo, el accidente de la señora Gloria, yo el parte policial prácticamente se solicitó y se entregó inmediatamente. Bueno, yo no llego, yo incluso lo manifiesto cuando voy, con la mejor intención y sin ánimo de culpar a nadie ni nada, pero porque yo me quiero hacer del documento, porque yo lo preciso. Te pongo otro ejemplo, el vuelco del ómnibus de Núñez, sí, sí, allá en Pilarajá, que sí, todos sabemos.
Sí.
Bueno, yo patrocino a la familia del policía fallecido,
sí,
que era de la ciudad de Noblí, allá al norte de Melo. Y por ejemplo, el otro día fui a la fiscalía de Minas y fui a la jefatura de Minas. Una tragedia como esa, 30 heridos, 4 personas fallecidas. El parte policial me lo entregaron. Doctor, si tiene que hacer un mandado, venga, que dentro de 15 minutos lo tenemos. Son 50 hojas, las sellamos y se la damos. Entonces no hay un criterio. Eso será una cuestión de después de unificar, de establecer. Pero esto viene pasando desde hace tiempo, ¿no? No es de ahora. Viene pasando desde hace años, y años largos. Años largos. Pero bueno, entonces hay que ir contra eso, hay que gestionar eso. Hasta uno hacerse la documentación, ¿no? Exige un desgaste administrativo, sí, muy importante.
Sí, sí, sí. Es de lo otro que hemos hablado, de cómo a nivel del Estado uruguayo, no solo en estas cosas, lo hemos planteado por otros temas, no hay ni un criterio en común. Parece que está todo es según o se le cante a alguien, o según esté de ánimo, o según la cantidad de personal que haya. Estamos en falta en un montón de cosas. Que
hay una cantidad de cosas a pulir,
sí,
sinceramente.
Sí, sí. Estamos en un vacío terrible a la hora de que la gente de nuestro país, por determinadas situaciones, en diferentes aspectos, necesita que se le resuelvan las cosas. Y uno se encuentra, como tú dices,
hay que ser más ejecutivo.
Sí, 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 sí. La famosa burocracia de nuestro país. Gustavo, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo que nos hayas puesto al tanto, entonces, de todo esto, donde, bueno, una de las mayores novedades es esto de que teníamos entendido que podría haber existido una actividad o de la posibilidad de ocultar pruebas, como en este caso manifestaste que todo indica que fue esa la intención de con las toallas limpiar las cubiertas y la matrícula del vehículo del accidente de la barra para ocultar algo. Te mando un abrazo, Gustavo.
Muchas gracias por la entrevista. Estamos a las órdenes como siempre, y un abrazo para ti y para la audiencia.
Muy bien. Gustavo Mega, que bueno, siempre nos ha atendido cada vez que lo hemos solicitado en cuanto a hablar de todos estos temas y las cosas que hemos ido tratando de aprender y de esa forma también transmitirlo a nuestra audiencia para que nos queden claras más cosas. Como esto, por ejemplo, de que va a pedir una misma cosa en un lugar y el trámite y la celeridad con la que obtiene es una, y en otros lugares es como que se pasan la pelota entre que la Fiscalía y el Ministerio del Interior, pero si el Ministerio del Interior te dice, bueno, pues si la Fiscalía no, entonces, y ahí vamos, y ahí vamos, y la falta de personal que hay a nivel, en este caso, que hay solo una fiscal y un adjunto, por lo que tenemos entendido, pero bueno, era lo que confirmaba Gustavo también, que hay falta de personal y siempre, inevitablemente, las consecuencias en desmedro de la gente es lo que pasa con los uruguayos.